y volvemos a Enfoque Económico. Estamos hablando con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y fíjense que estábamos conversando en este intertanto acerca de dos temas que al final se mezclan, porque por un lado tenemos que la nueva constitución genera mayores fuentes de incertidumbre para la inversión minera en Chile, mayores fuentes a las que teníamos hasta ahora. Siempre hay incertidumbre en cualquier proyecto de inversión, pero obviamente los inversionistas se van a aquellos que les otorgan más certezas y menos incertidumbre. Y finalmente, entonces, lo que tenemos es que esta nueva constitución, ya sea por los derechos de agua y una serie de cosas más que tú nos puedes explicar, genera mayor incertidumbre. Pero alguno puede decir, bueno, está bien, porque no queremos que se explote todo el cobre que tenemos en Chile, ¿no es cierto? El tema es que aquellos que creemos en un mundo mejor, ¿no es cierto?, un mundo más verde, un mundo en que sea más limpio, fíjense que Joaquín me contaba de que vamos a tener que preocuparnos de que haya mucha minería. Cuéntanos, Joaquín, acerca de eso, que es muy interesante.
Bueno, cuando uno analiza cuáles son las fuentes de emisión que producen el efecto más grave en el calentamiento global y, por lo tanto, en los cambios de temperatura que están afectando la vida en nuestro planeta, concluye que son las fuentes de emisión de energía y de transporte fundamentalmente. Por lo tanto, la manera mejor para mitigar son dos, digamos. Una es tener energía más limpia y dos, la electrificación del transporte. Bueno, el tercer pie, por supuesto, es la forestación, es decir, que capta CO2. Pero los dos que los cuales estamos hablando respecto a los minerales son, por lo tanto, las fuentes de energía renovable y la electrificación del transporte. Y eso necesariamente requiere más minerales, porque la cantidad de cobre que utiliza un vehículo eléctrico versus uno de combustión normal es prácticamente 3-1. Eso significa incrementar el consumo de minerales por 3 solo en el transporte. Lo mismo, otro tanto, va a ocurrir en las energías limpias y transformar, por lo tanto, nuestra producción desde combustibles fósiles a eléctricos ya a energías renovables. Esto requiere más minería. Entonces, un mundo con menos emisiones requiere más minería. Chile juega un rol, por lo tanto, estratégico a nivel mundial. Sin el cobre de Chile, la verdad que no es posible garantizar el éxito de la lucha contra el cambio climático, así de estratégico en nuestro país. Y por lo tanto, lo que hay que buscar es que esa producción de cobre y la producción de minerales en Chile se haga con los más altos estándares ambientales, de tal manera que el impacto que tengan sea debidamente compensado, minimizado, y por lo tanto podamos tener la producción de cobre que permita el cambio mundial, digamos, no solo nacional, a la electrificación del transporte, a más mayores energías renovables, y tengamos una huella lo menor posible desde la minería chilena. Y aquí se han hecho muchas cosas que lamentablemente se desconocen, probablemente más por responsabilidad nuestra que nadie más, por no contarlas lo suficientemente. Y es que la minería, por ejemplo, es la primera industria en el país que se ha puesto metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que son más ambiciosos incluso desde el país, y nosotros aspiramos a tener carbono neutralidad prácticamente 10 años antes que las metas que tiene el país. Y en eso ya vemos cómo la electrificación del transporte al interior de la industria y los incentivos para que las grandes maquinarias, las grandes máquinas y camiones pasen a ser eléctricos están puestos por parte de la industria, no es la que produce los camiones. Lo segundo, en consumos de agua, ya tenemos 25% de agua que se produce, que se consume por la industria proveniente del mar, desalada y sin desalar, y de aquí a menos de 8 años deberíamos tener un 50% de nuestro consumo, que es solo el 3,5% del agua del país, ¿eh? Y en el subconsciente nacional existe la idea de que la minería es el mayor consumidor de agua del país. No es así, solo consume el 3,5%, y en las regiones mineras hay que tener en consideración, es decir, de la sexta región hacia el norte es el 4%, y ya estamos nosotros reutilizando 76% del agua que consumimos, y con la expectativa de tener agua de mar en prácticamente un 50% de aquí a siete años.
Y más interesante es que toda la inversión que ustedes han hecho en desalinizar y por lo tanto convertir el agua de mar en agua potable para el ser humano también ha generado una externalidad súper positiva sobre las zonas que son más secas, porque les ha permitido también tener acceso a agua potable que antes no tenían.
Bueno, en general los proyectos son para satisfacer las necesidades de la propia industria, y eso significa disminuir la presión sobre los acuíferos y sobre los cursos naturales de agua, sobre las aguas superficiales continentales, y eso permite a las empresas sanitarias tener más disponibilidad de agua, y es una combinación que es absolutamente beneficiosa. Los modernos proyectos, además, que se han venido haciendo en los últimos años, comienzan a incorporar una capacidad extraordinaria para disponibilidad con los pagos y las regulaciones correspondientes a las comunidades, lo cual es bastante, bastante razonable. Por lo tanto, yo creo que hay una mezcla ahí de trabajo público-privado que también es muy interesante y que permite ir satisfaciendo necesidades básicas que no pueden postergarse, que son las de consumo de recursos hídricos. Ahora,
y además están, porque yo he visto varios proyectos, digamos, están convirtiendo sus fuentes de energía eléctrica desde fuentes que, bueno, antiguamente eran 100% diésel, claro.
Eso, Michelle, era el tercer punto. O sea, por un lado están los planes para disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, por otro está la eficiencia en el consumo de recursos hídricos, y por otro está el paso hacia un consumo de energías que sean generadas por fuentes renovables. Prácticamente todas las grandes compañías mineras tienen hoy día contratos de largo plazo con las generadoras, porque nosotros no generamos energía, que tienen que ser proveídas con fuente de energía limpia, y tenemos yacimientos que son 100% con agua de mar, 100% con energías limpias, y eso habla de un sector que lleva muchos años, y no a propósito de una preocupación reciente, sino que prácticamente una década más, muy preocupada de disminuir su huella, algo que es exigido por la legislación chilena, pero más allá, por los propios inversionistas, por los consumidores finales. Hoy día quienes están comprando cobre como consumidor final están viendo cuál es la huella de emisiones que tienen esos cátodos de cobre y ese producto final, y ahí Chile puede empezar a tener muy buenos resultados, porque hemos venido cambiando nuestra matriz energética de manera exitosa hacia fuentes renovables. Entonces yo te diría que hay que cuidar la industria, porque es además una herramienta fundamental para luchar exitosamente contra el calentamiento global, para disminuir las emisiones. Chile en esto juega un partido a nivel global que es absolutamente estratégico, y no nos podemos farrear esa oportunidad. Creemos que es un deber con el país y con el mundo.
Así es. ¿Cuánto te afecta la inversión que se llegue a aprobar esta nueva constitución? ¿De qué depende?
Es muy difícil cuantificar, Michelle, el efecto económico directo de la Constitución. No cabe ninguna duda que este proyecto constitucional introduce cambios bastante profundos en el quehacer económico nacional, a través de la creación de una serie de nuevas instituciones que van a regular aspectos económicos importantes, como la Agencia del Agua, etcétera. Vamos a tener además jurisdicciones distintas, vamos a tener poderes legislativos adicionales a los que tenemos hoy día, vamos a tener un régimen de recursos hídricos distinto, un régimen de protección de la naturaleza distinto, derechos de los pueblos originarios, que hasta el día de hoy han sido muy distintos a lo que se proyecta a tener. Todo esto va a quedar pendiente de regulaciones específicas, es decir, la aplicación de todo el régimen de recursos hídricos va a depender de un periodo transitorio, de una agencia del agua, etcétera. El reconocimiento de los terrenos y territorios de los pueblos originarios, esperemos que vamos a tener una comisión que va a trabajar durante un par de años para definir cuáles son esos territorios, etcétera. Si eso se resuelve bien, quiere decir, esas comisiones actúan de manera oportuna, con los criterios adecuados, puede que la actividad económica en el país en general y la minera en particular se sigan desarrollando igual o mejor de lo que se desarrolla hoy día. Si eso se resuelve mal, y algunos consideran que los derechos en los terrenos y territorios permiten tomarse los territorios, como lo vimos ayer en algunas noticias, está ocurriendo en la Araucanía, la verdad es que se van a abrir espacios de incertidumbre. O sea, si antes de la aprobación de la Constitución tenemos organizaciones que dicen representar derechos de los pueblos originarios, que hacen justicia por propia mano, digamos,
y que no hay justicia, sector judicial que los esté,
bueno, vamos a ver cómo reaccionamos frente a este hecho puntual, digamos, pero si eso ocurre, la verdad es que se pueden abrir espacios de incertidumbre. Entonces yo creo que tenemos un desafío como sociedad súper importante, si se aprueba la Constitución, como si no se aprueba la Constitución al día siguiente. La verdad que si queremos a nuestro país, y yo lo quiero mucho y este sector también es un sector muy agradecido y que le tiene mucho cariño al país. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a trabajar más aún, de manera muy dura, muy constante, muy colaborativa, sobre todo con una visión generosa, digamos. Yo creo que si nosotros nos abocamos solo a defender los intereses muy particulares de quienes representamos, del sector que representamos, la verdad que estamos condenados al fracaso. El éxito pasa por el trabajo colaborativo, la generosidad, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y profundizando, sobre todo a partir del 5 de septiembre.
Perfecto. Y última pregunta, muy cortita, porque me están mirando feo ya. La pregunta es, ¿cuánto trabajo genera la minería hoy en Chile, directa e indirectamente?
Prácticamente el 10% de la fuerza laboral del país está vinculada con la minería de manera directa e indirecta. Eso quiere decir, son los trabajadores que directamente trabajan en los yacimientos mineros, más los que trabajan en construcción, en transporte, en alimentación. Hay más de 3.000 empresas que proveen servicio a la industria de la más variada índole, y por lo tanto es un sector que tiene un impacto muy importante, muy profundo en la vida laboral del país, sobre todo en las regiones mineras, que eso no hay que olvidarlo. O sea, en regiones como Antofagasta, más del 40%, 50% del PIB se explica por la actividad minera. Hay que pensar además que la minería, dos datos que son importantes, Michel. Uno, la minería, por cada dólar que genera, por la propia actividad, hay prácticamente otro dólar que se genera en la actividad económica en torno a la misma. Por lo tanto, cuando desaparece la industria, desaparece otro porcentaje importante. Cuando crece la industria, crece otro sector importante de la economía. Y lo segundo, que es un dato súper importante, del total de flujos que genera la actividad minera, del total de flujo, la industria retira como utilidades aproximadamente un 10 o un 12%. Esto no es la tasa de impuestos, es del total de flujo, un 10 o un 12%. El resto, el 88% restante, queda entre impuestos, pago a trabajadores y a proveedores, inversiones, y por lo tanto es muy importante. Esto es una industria que le inyecta muchos recursos directos. No es verdad que se lleva todo y no deja nada. Deja prácticamente el 90% de lo que genera en la actividad económica del país, sobre todo vía remuneraciones, que son muy buenas.
Así es, bueno, y los mineros ciertamente son los más interesados en que no decaiga la actividad minera, así que esperemos que los mineros sepan evaluar bien cuáles son las oportunidades y desafíos que se van a reflejar en los próximos meses, especialmente en este plebiscito. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros explicándonos con peras y manzanas. Nosotros lamentablemente nos tenemos que ir, nos vamos, pero...